Y son más o menos 2.000 millones de personas que necesitan. ¿Se me escucha bien? Sí, ok. Que necesitan hacer lo que yo estoy haciendo para que ellos puedan ver bien, ¿no? Y yo no me imagino antes de que este señor árabe lograse descubrir que con unos lentes pulidos de cuarzo, ¿no? Entonces podía entonces ver mucho mejor, ¿no? Pero sí me llamó la atención que más o menos un tercio de las personas a nivel mundial necesitan algo de lentes. Lo más seguro que tú conoces a alguien. Yo doy gracias a Dios que yo todavía no necesito lentes, pero con mucha seguridad que pronto, según las estadísticas, personas que suben ya después de los 40, 45 años, la gran mayoría van a necesitar lentes, ¿no? Entonces, bueno, era un pequeño ejemplo que yo quería dar. Estos son los lentes de Arlene. Yo me los pongo y no veo bien. Bueno, para mí, yo para poder ver, yo tengo que sacarlos, ¿no? Ahora, quizás tú te preguntes qué tiene que ver con el pequeño estudio que vamos a tener el día de hoy. Mateo 6, 22, 23, yo siempre lo había interpretado de una manera y después de haberlo estudiado me sorprendió que ahora lo tengo que interpretar de otra manera. Quiero hacerte otra relación en cuanto a los lentes, pero ahora las personas que manejan. ¿Alguna vez tú has aceptado que algunos de los limpiadores de parabrisas ambulantes que andan en los semáforos te limpien el vidrio? Yo creo que los que manejamos siempre hemos tenido la experiencia. ¿Y alguna vez te ha pasado que en vez de limpiártelos te lo ensucian más? Como que tú quedas un poco, como que quedas un poquito insatisfecho, ¿no? Entonces, ahora, pero muchas veces a mí en lo personal me ha ayudado bastante a poder ver mucho mejor lo que es la vista, ¿no? Y para tener mejor visibilidad cuando manejo. Inclusive, hablando de ver lentes o de pantallas, la semana pasada yo estaba limpiando los vidrios de mi casa. Para los que han venido, saben que al frente de la sala yo tengo unos vidrios que apuntan hacia los edificios. Y yo creo que teníamos años de no limpiarlos, ¿no? Y poco a poco se fue acumulando una pequeña capa de tierra, de suciedad, que al principio no era muy perceptible, ¿no? Pero sí, ahora que yo limpié uno de ellos, me falta limpiar los otros dos, que es un poco más peligroso, perdón, cómo limpiarlo. Yo limpié uno de ellos y la diferencia es increíble, porque el que está limpio, la luz entra de una manera sin dificultad, entra totalmente y realmente alumbra mucho más la casa, ¿no? Te hice alusión a tres cosas que tienen que ver con la vista, que tienen que ver con el ojo, ¿no? El uso de unos lentes que ayuda a las personas a ver. Con esto, si yo tuviera problemas de miopía o astigmatismo, yo no pudiera verte bien. Te vería deformado, ¿no? Si yo tengo la parabrisa del carro sucio, la calle yo no lo vería con claridad y sería más difícil poder manejar, conducir. Inclusive cuando hay lluvia, utilizamos los wipers, porque los wipers nos limpia la visión, ¿no? Y de esa manera podemos ver claramente. Yo limpio la ventana de mi casa para que realmente cuando yo quiero que la luz entre correctamente, inclusive gracias a que hay luz en la casa, yo puedo ver la suciedad de la casa y puedo limpiar la casa, ¿no? Así que te acompaño, te invito a que vayas conmigo a Mateo capítulo 6. Hoy son te vamos a ver estos dos pasajes que para mí me abrieron mucho los ojos en esta semana. Dice la lámpara del cuerpo, estoy leyendo versículo 22, la versión 960. Dice la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno o es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay tiene tiniebla, ¿cuánto más no será la tiniebla en sí? Ese pasaje a veces es un poco complicado de entender. Te quiero leer con otra versión que a mí me fascinó. Y después voy a explicar esa versión. ¿Sí? Dice Mateo 22, dice, el ojo es por donde entra la luz al cuerpo. Así que si tu ojo es generoso, generoso, esa palabra, márquenlo, ¿no? Todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es tacaño, la palabra maligno allá, interesante, tiene que ver con tacañería, tacaño, no, duro, ¿no? Todo tu cuerpo estará en oscuridad. Así que si lo que debe dar luz está oscuro, ¿cómo estará todo lo que de por sí está oscuro? ¿No? Ahora, la alusión acá que yo quiero que tú y yo podamos entender es que el ojo es por donde la luz, es por donde entra la luz al cuerpo. Así que si nuestro ojo está con algún problema, la luz que hay adentro de mí no se va a poder ver bien. Ahora, yo me gustaría que podamos entenderlo de esta manera. Generalmente este pasaje, yo en lo personal, no sé vos, yo lo he interpretado como que los ojos, la ventana de mi cuerpo, porque la Biblia lo dice así, es que si yo veo algo malo o veo algo que yo no debo ver, entonces me va a afectar a mí espiritualmente, ¿no? Muchas veces utilizamos este versículo, yo lo he utilizado, para como que, wow, hombres, tengamos cuidado con la pornografía. Hombres, tengamos cuidado cuando veamos una chica y hacemos la segunda mirada, o la tercera mirada, o la cuarta mirada, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no debo permitir que mis ojos, inclusive utilizamos este pasaje y lo amarramos con el pasaje de Job, cuando la Biblia dice que hice pacto con mis ojos, ¿no? En cuanto a que, ¿cómo yo veré una virgen? Dice Job, ¿no? Entonces, y no está mal la aplicación, está correcto, ¿no? Pero cuando comencé a ver, y parte del estudio lo saqué del comentario Charles Barkley, me encantó cómo lo explicó, ¿no? Y voy a leer algo acá, dice, el estado de la ventana, o sea, imagínate que tu ojo y mi ojo sean unas ventanas, ¿sí? El estado de las ventanas decide la cantidad de luz que entra en la habitación. Si la ventana está diáfana o limpia o sin obstáculos, la luz va a entrar a chorros a la habitación y va a iluminar a todos. Ahora, imagínate que la habitación no sea tu cuerpo, que la habitación sea las personas que tú ves. Vamos a aplicar literalmente el cuerpo, como ese ahí, como el cuerpo de la iglesia. Tus ojos ven a la iglesia, a las personas, al cuerpo. Ahora voy a leer otro pedazo más. Si el cristal de tu ventana tiene algún tipo de suciedad, está escarchado quizás, está deformado, sucio, la luz va a tener dificultad para entrar a la habitación y iluminar correctamente, ¿no? La cantidad de luz que penetra en esa habitación va a depender de cómo tú hayas limpiado tu propia ventana. Así que, interesante, coloca aquí, dice Jesús, la luz que penetra en el corazón y el alma y el ser de las personas depende del estado espiritual del cuerpo por el que pasa. Voy a colocarlo de esta manera, que fue cuando lo comencé a entender mucho mejor. Cristo dice que tú y yo somos luz y sal. Cuando nosotros leemos la palabra de luz del Señor, nosotros el día que creemos en Cristo fuimos regenerados y la Biblia, la Dios está dentro de nosotros. Ahora, cuando nosotros miramos a las personas, El contexto del versículo es que yo qué cantidad de luz doy a las personas, ¿no? Ahora, si mi ojo está tapado con algo o está distorsionado con algo, la luz que hay dentro de mí nunca va a salir correctamente. ¿Por qué? Porque yo mismo no permito que la luz del Señor salga y mire a las personas. En otras palabras, ¿Dios cómo quiere que yo mire a las personas? Dios quiere que yo mire a las personas. Yo creo que una parte es con Gálatas 5. Los frutos. Yo miro a las personas con más amor, con más gozo, con paciencia, con benignidad, ¿no? Y me sorprendió mucho porque realmente yo no lo había mirado de esta forma, ¿no? Es como que, wow, si Dios tuviera sus gafas, es como que Dios quiere que yo me ponga las gafas de Dios para que yo aprenda a mirar a las personas como Dios mira a las personas, ¿no? Y quiero que vayamos viendo ahora versículo por versículo y son de vamos a ver dos tipos de ojos. El primer tipo de ojo, vamos a llamarlo así, los ojos generosos, ¿sí? Los ojos generosos están en el versículo Mateo 6, versículo 22. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, esa palabra, póngale un círculo, porque en la traducción es complicado, pero si tú lo buscas en el original, la palabra para bueno es la palabra a plus. A plus. ¿Eh? Que viene de una raíz o de esa misma palabra que tiene que ver con aplotes. Yo solo estoy leyendo el sonido en griego. Yo no sé griego, ¿no? Ahora, esta palabra en la Biblia, en traducción en el original, vamos a colocarlo de esa forma, quiere decir generoso o que da liberalmente. Y en la Biblia nos va a traducir ese mismo aplos de diferentes formas, ¿no? Vayan conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago 1, 5. Santiago 1, 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos a plus. La misma raíz que dice ojos buenos. La misma raíz. O sea, quiere decir abundantemente, ¿no? En otras palabras, Dios quiere que mi ojo dé abundantemente. Mire y mire con mucha luz. Que vaya con mucha luz hacia las personas. Dice, abundantemente y sin reproche y le será dado. Otro versículo. Vayan conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 8. Romanos 12, versículo 8. Aquí habla sobre los dones espirituales. Y aquí va a describir características de algunos dones. Dice, o más bien, Dios me da, nos ordena a que si tenemos este don, lo hagamos más. Vamos a colocarlo así. Dice, el que exhorta, dice, en la exhortación, coma, el que reparte, es la persona que da, ¿no? El que tiene don de dar, a veces se lo denomina el don de repartir, ¿no? El don de repartir, de dar, ¿no? Repartir, pero dice cómo debe ser. El que reparte debe ser con liberalidad. Y esa palabra liberalidad es aplo. Y tiene que ver con la palabra aplotes. Y es la misma palabra que Cristo está utilizando en Mateo capítulo 6, versículo 22, que si tu ojo es aplo, es generoso, da liberalmente, da abundantemente. Y para que un ojo pueda dejar que la luz que hay en nosotros, por ser creyentes, mire a las personas correctamente, nuestro ojo tiene que estar limpio. Si nuestro ojo está sucio, nunca va a dar a plus. Nunca va a dar abundantemente. Nunca vamos a mirar a las personas con mucha gracia. Nunca vamos a mirar a las personas con mucho amor. Nunca vamos a mirar. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están sucios. Y no vamos a ver a las personas con luz. Es más, vamos a verlas con tinieblas, que ahora nosotros vamos a ver esa palabra. ¿No? Un versículo más. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 11. Fíjense. Vamos a leer desde el 10. Dice: y el que da semilla al que siembra y el pan al que come, proveerá y multiplicará nuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ahora, coma, para que estéis enriquecidos en todo, para toda a plus. Dice, Dios dice, es como que Dios me enriquece. Dios me da abundantemente para que yo aprenda a dar abundantemente. Y aquí dice, para que, dice, enriquecidos en todo, para toda liberalidad, coma, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia. La manera en que tú y yo vemos a las personas debe producir alguna acción de cómo yo trato a las personas. La manera en que yo como trato a las personas tiene que ver mucho con cómo yo veo a esa persona. Y hermanos, para mí ha sido una lección y sigue siendo una lección porque yo a no todas las personas yo miro igual. ¿No? Aunque la Biblia me manda que todas las personas deberían mirarlas como Cristo las mira. ¿No? Y quiero desafiarte, y ha sido también parte de, digamos que de mi propio desafío hacia mí mismo, ¿no? Es, bueno, Señor, realmente quiero que mis ojos sean generosos. Quiero que mis ojos sean a plus. Quiero que cuando yo mire a las personas, yo realmente las mire como tú las miras, las amas como tú amas. Inclusive, hay un versículo en la Biblia en donde dice que el amor cubrirá multitudes de fallas, multitudes de pecado. O sea, yo no voy a aprender a perdonar a nadie si yo no miro con gracia a las personas. ¿Por qué? Porque yo no entendí que por gracia Dios me limpió a mí. Y también tiene que ver con la pantalla que tengo. También tiene que ver con los ojos. ¿Cómo son mis ojos? ¿Cómo es tu lámpara? ¿La lámpara tuya o el vidrio tuyo o mi vidrio o mi ojo está sucio y no lo he limpiado con la gracia de Dios? Porque de esa manera yo no voy a aprender a mirar a las personas. Yo voy a mirarlas con... Y te voy a describir algunas cosas que a mí me gustaron bastante. Dice aquí en el comentario de Barclay, dice, la opinión que tengamos de la gente dependerá de la clase de ojo con la que miramos a las personas. Hay ciertas cosas obvias que pueden cegar o deformar nuestra visión de las personas. Dice, hay algunas cosas que si yo no tengo cuidado, puede hacer que yo esa visión la deforme. Y es como cuando yo tengo problemas de astigmatismo y me rehúso en usar lente. Entonces nunca voy a mirar correctamente. Inclusive cuando uno necesita lente y no lo usa, le da dolor de cabeza. te afecta a ti mismo, tienes que colocártelos. Entonces, es como que Dios me dice, ponte los ojos de Dios, ¿no? Para que nosotros aprendamos a mirar. Y aquí dice, ¿cuáles son algunas de esas cosas que hacen que yo mire a la gente y las mire con mi propio juicio y no las mire como Dios las mira? Solamente te las voy a enumerar. Dice, el primero son los, dice, el perjuicio puede deformar la visión. Primero, alguien que juzga previamente, perjuicio, ¿no? ¿No? O juzga antes de tiempo, o no juzga cuando tienes las dos cosas o las miras correctamente como Dios las mira, o nada más tiene una sola versión y mira con, y juzga solamente con esa visión, ¿no? No tengo mucho tiempo aquí, pero la segunda parte dice, los celos pueden deformar también la visión. Cuando yo tengo celos de alguien, hace que yo mire de una manera totalmente distorsionada, ¿no? Y lo tercero son las presunciones. Y me encantó esta parte de las presunciones. Dice, la presunción es mirar doblemente. Yo dije, ¿cómo así? Te lo voy a leer. La presunción afecta doblemente la visión humana porque nos hace incapaces de vernos a nosotros mismos como somos realmente e incapaces de ver a otros como realmente son. Si una persona, dice, está convencida de su propia extraordinaria sabiduría, nunca será capaz de darse cuenta de su propia necedad. Y si es ciega, no, y si es ciega a todo lo que no sea sus propias virtudes, nunca será consciente de sus propias faltas. ¡Wow! Me gustó. ¿Por qué? Porque dice que a veces yo estoy tan convencido de mi propia aparente sabiduría y que esa sabiduría hace que yo distorsione mi propia visión de mí mismo, haciendo que yo jamás pueda ver mis propios errores. Entonces solamente voy a juzgar a la medida de mi propio ojo cuando miro a la gente y juzgo a la gente. ¿Por qué? Porque nunca me he puesto los ojos de Dios. O no aprendemos muchas veces a mirar con gracia. Una vez, charlando varias veces con Arlene, muchas veces en nuestra charla hemos concluido como que muchas veces cuando nosotros no hemos tocado piso, ¿no? A veces nosotros no podemos ver, ¿no? Fondo, no tocamos fondo, ¿no? Recién cuando tocamos fondo, como parte de la escuela dominical que nosotros estuvimos viendo, la última parábola era de hijo pródigo. El hijo pródigo tuvo que estar con los chanchos, comer la cosa de los chanchos, tocó fondo. Y cuando tocó fondo, recordó. Es como que cuando tocó fondo, Dios permitió que él se viera a sí mismo. Y cuando una persona toca fondo, recién tiene la capacidad de autoexaminarse, automirarse. Yo estoy así. Y ahí Dios le dio la capacidad de ver mejor. Y decir, mi padre, dice, mi padre tiene muchos jornal empleados. ¿Quién vive mejor que yo? Que yo soy su hijo. Y chicos, muchas veces los hijos de Dios estamos en la inmundicia del mundo, creyendo que la inmundicia del mundo nos va a satisfacer. Y no, no nos va a satisfacer. Ahí tenemos ojos que son egoístas, vamos a colocarlo de esa manera, porque nos seguimos mirando a nosotros mismos, tratando de satisfacernos de los algarrobos que el mundo nos ofrece. Y que la Biblia dice que tenemos que aprender a qué, a despreciar, a no mirar, ¿no? El segundo versículo que nos corresponde a nosotros dice el pero. Aquí viene el contraste. Versículo 22, una pequeña conclusión que pudiéramos decir es, Señor, yo quiero tener ojos buenos. Señor, yo quiero tener tus ojos. Yo quiero ponerme las gafas de Dios. Porque con las gafas de Dios, yo voy a aprender a mirarme a mí mismo. Y así voy a aprender a mirar a las personas con los ojos de Dios. ¿Sí? Me voy a sacar los ojos de allí. Yo creo que los ensanché. Cierro paréntesis. Versículo 23. Fíjense aquí en la palabra que nosotros vamos a ver ahora. Ahora vamos a pasear un poco en el Antiguo Testamento. El versículo 23 del capítulo 6 de Mateo dice, pero si tu ojo es maligno o malo, no, todo tu cuerpo va a estar lleno de tinieblas, ¿no? Y esa palabra maligno, quiero mostrarte qué significa esa palabra maligno, ¿no? Esa palabra maligno tiene que ver con tacaño. Es la palabra que en la Reina Valera traducida en el original es poneros. Dice que tanto en el sentido de la Septuaginta como el Nuevo Testamento lo han traducido como un ojo avaricioso, avaro, un ojo avaro, un ojo tacaño. La mejor palabra es tacaño, tacaño. Es un ojo que no da luz, es un ojo que está tan oscurecido por tanta suciedad, por tanta distorsión que no deja que la luz salga. O sea, y un creyente puede tener unos ojos tan sucios por el mundo, tan mundanos, que vas a ver a las personas mundanamente y no vas a verlos con los ojos de Dios. No lo vas a ver. Y nos volvemos espiritualmente tacaños, porque no queremos dar gracia, no queremos dar luz, no queremos dar misericordia. Y no aprendemos a mirar con los ojos de Dios, porque somos tacaños con los ojos, ¿no? Vamos a ver hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que es tremendo, ¿no? Y eso está en el libro de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 15. Si me acompañan, por favor. Yo ya los separé porque a veces me tardo mucho buscándolos. En Deuteronomio está aquí, capítulo 15, nos va a hablar acerca del año de remisión. ¿Saben cuál era el año de remisión? ¿No? El pueblo de Israel, Dios le dio mandatos para que ellos en su vida diaria aprendieran no solamente a esforzarse, a trabajar en el campo, a trabajar todos los días porque el trabajo es digno y es muy bueno, pero también Dios le dijo, habrá un año en donde yo no quiero que tú trabajes, que deje la tierra descansar. ¿Por qué? Porque ese año yo quiero que tú confíes que Dios va a proveer. Y que tú nada más sal al campo y en el campo tú vas a encontrar la comida para tu casa, ¿no? Y en ese año de remisión, no solamente ellos no podían trabajar, tienen que dejar descansar la tierra. En ese año de remisión, o también se conoce como año sabático, ellos tenían que perdonar todas las deudas. Si alguien te debía algo, ese año era el año donde tienen que perdonar todas las deudas. Lean conmigo. Capítulo 15, versículo 1. Dice, cada 7 años harás remisión. Dice, y esta es la manera de la remisión. ¿De qué forma? Dice, perdonarás a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo. Dice, tú podrás prestar dinero, o sea, préstale dinero, pero en el año séptimo no le podrás cobrar. Dice, no le podrás cobrar, porque es pregonador de remisión de Jehová. ¿Cuál era el propósito? Versículo 4. Para que no haya mendigo en medio de vosotros. Pero igualmente iba a haber mendigo. Porque los israelitas no iban a obedecer. Iba a seguir cobrando las deudas. Dios quería que las personas aprendieran a perdonar. De gracia. Dice, si esa persona o un esclavo, que también se aplica en el esclavo, dice, cuando el esclavo te haya servido 7 años, 6 años, el séptimo año, ¿qué tiene que hacer? Déjalo ir. Y no lo dejarás ir vacío. Le vas a dar liberalmente, dice la Biblia, para que él pueda emprender una nueva vida sin ti, si él quiere. Pero si el esclavo aprendió a amarte, entonces será esclavo de amor. y agarrarás una lesna y lo clavarás y marcarás su oído para que la persona lo vea y entienda que sea un esclavo de amor. ¿Por qué? Porque ese esclavo entenderá, wow, con este amo me va bien. Y yo me quedo con este amo. Dice, para que no haya mendigos. Y no solamente eso, sino que los israelitas, y no son de a los mendigos de Israel, a cualquier extranjero que pase por la tierra en tiempo de cosecha, dice la Biblia, que el israelita no debía cosechar 100%. Siempre tiene que dejar en las esquinas, dice. Dice, no vas a cosechar hasta la última esquina, porque en la esquina tú lo vas a dejar al pobre, al menesteroso, que no tiene con qué, y ellos van a agarrar eso gratis y comerán con eso. Eso fue lo que hizo Ruth cuando fue a espigar. Y Boaz le dijo a sus trabajadores, no. Es más, corten ustedes un poco y dáselo. ¿No? Vemos cómo el corazón de Dios desde el Antiguo Testamento quería formar un pueblo que se parezca a Dios. Quería formar un pueblo que mire a la gente, mire a los extranjeros, inclusivamente, con los ojos, con las gafas con las que Dios mira a las personas, no nosotros mismos. ¿Pero qué pasó con Israel? Israel no se puso las gafas de Dios. Israel comenzó ¿a qué? A tener ojos tacaños. Porque mira versículo 7. Cuando hay en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás. Fíjate la palabra. ¿Te acuerdas cuando nosotros decimos cuando una persona es codito? Pero aquí se refiere al corazón. Dice, no endurecerás tu codo. No, dice, no. No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra el pobre. ¿De qué forma? Versículo 8. Si no abrirás a él tu mano liberalmente. A plus. Aunque aquí no es a plus porque aquí es hebreo. Pero liberalmente. O sea, le vas a dar mucho, no poquito. Liberalmente. En efecto, le prestarás lo que necesites. Dice, le vas a prestar. ¿Pero qué hacían las personas? En el año número 6, yo no voy a prestar. ¿Por qué? Porque el año 7 ya le tendrás que devolver. Entonces, ¿qué hacían los judíos, los israelitas astutos? Daban prestado el primer año o el segundo año porque le quedaba 4 años para pedirle, devuélveme lo que te presté. ¿Antes de que llegue qué año? Antes de que llegue el año 7. Por eso está el versículo 9. El versículo 9 dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo. Ay, el año séptimo no voy a prestar. Porque si le presto el año séptimo, le tengo que perdonar. No le puedo cobrar ni con intereses ni con nada. Entonces, dice Cristo, dice Dios, ten cuidado, guarda de tener tu corazón un pensamiento perverso. ¿Y cuál es ese pensamiento perverso? El año séptimo no voy a prestar a nadie, ni el año 6 ni el año 5. ¿Por qué? Porque tengo poco tiempo de cobrarle. Entonces, solamente voy a prestar mi dinero. Voy a obedecer a Dios, voy a prestar a los pobres, voy a prestar a los menesterosos el año 1, 2, 3 o máximo 4, para que me dé tiempo de qué? A cobrar. Entonces dice, no albergue tu corazón este pensamiento. Y después dice, vamos a terminar de leerlo, es súper interesante. Dice, cerca está el año séptimo, el de la remisión. Dice, y mires con ojos malos. ¿Te acuerdas lo que dice Mateo 6:22? Si tu ojo es malo, si tu ojo es maligno, si tu ojo es, o mi ojo también puede ser tacaño, entonces a la gente yo lo voy a ver así. ¿Qué más dice? Uy, se me perdió. Aquí está. Dice, y mires con ojos malos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar a Jehová en contra de ti y se te contará por pecado. Versículo 10, ¿qué tenía que hacer? Sin falta le darás y no serás mezquino. Wow, tu corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Versículo 11, 100 dice, porque no faltará menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso de la tierra. Interesante cómo Dios quiere que yo mire a la gente. Pero ojo, no son de parte del rico que a pesar del año 7 tenía que dar, sino también aquí, si lo vemos contrariamente, a veces podía haber personas astutas y comenzar a pedir dinero el año séptimo y comenzar a aparentar que estoy mendigando en el año 6, porque, mira, este me tiene que prestar el año 7 y cuando me preste, entonces yo ya no le tengo que devolver nada. Entonces, ahí también se voltea la tortilla, ¿no? Y ahí también nosotros también debemos tener cuidado. Pero voy a leer aquí algo acá. Dice aquí, es tan claro que en Deuteronomio 15, 9, ¿no? Cuando declara que tenía que hacer eso, era claro que poneros, aquí quiere decir claramente la palabra tacañería, avaricia, acompañado con egoísmo. Cuando hay tacañería, que ya es lo visible, es que adentro de mi corazón albergó avaricia y eso se centró en que soy egoísta, porque nada más pienso en yo, en Willy, y no en las demás personas. Vayan conmigo, vamos a ver unas características aquí de este corazón en Proverbios, ¿sí? Y si miras conmigo Proverbios 23, 6, fíjate bien. Y cualquiera podemos caer en esto. Proverbios 23, 6. No comas pan con el avaro. El avaro es el poneró. El avaro es el tacaño. Y dice Proverbios, dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es él. Come y bebe, te dirá. Una persona tacaña, avariciosa, puede decir en su corazón, come y bebe, te dirá. Mas su corazón no está contigo. Así que nosotros podemos predicar a veces una falsa misericordia. Sí. Come y bebe, te dirá. Pero tu corazón en verdad no te quiere. ¡Wow! Interesante. ¿Cómo Proverbio es tan directo? ¿Por qué? Porque Dios es directo. Otro versículo. Proverbios 28, 22. Vamos a leer desde el 21. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro. Y no sabe que le ha de venir la pobreza. Wow. No. Wow, Señor, muchas veces, en vez de que mis ojos sean a plus, mis ojos han sido poneros. Porque muchas veces, al no examinarme a mí mismo, y no aplicar. Salmo 139, versículo 22, 21, 22, cuando la Biblia me desafía, examina mi corazón y conóceme, ¿no? Nosotros a veces los creyentes no dejamos salir la luz y no dejamos que a chorros la gracia, misericordia, bondad de Dios salga de nuestros ojos y tengamos la capacidad de mirar a las personas con toda la gracia que Dios mira a las personas, a todas las personas, a mirarlas con justo juicio, a mirar, porque de la manera en que yo miro a las personas, eso se va a albergar en mi corazón y eso va a producir en mí acciones. Y la manera en que yo actúo también tiene que ver con la manera en que yo he mirado a las personas, ¿no? Y para terminar este tiempo, hermanos, dice, aquí te voy a leer también unas cosas que me gustaron mucho. Dice, el ojo tacaño o la persona que tiene un espíritu egoísta o mezquina produce tres grandes males, ¿no? ¿Cuáles son esos tres grandes males? Cuando tú y yo tenemos los ojos poneros, nos hace imposible, dice aquí, vivir con nosotros mismos. Si uno está siempre envidiando el éxito de otro y lamentando la felicidad de otros, cerrándole el corazón a la necesidad de otros, llega a ser la más digna de conmiseración de todas las criaturas. Una persona, dice, rencorosa, resentida, dice, le crece dentro una amargura y un resentimiento que le roba su propia felicidad, le priva de paz y le destruye su satisfacción. Wow. En otras palabras, es como que, wow, si yo, mis ojos son tacaños, yo mismo me vengo a deteriorar yo mismo poco a poco, porque yo no voy a aguantar a mí mismo prácticamente. ¿Por qué? Porque miraré cualquier éxito de las personas y tendré envidia. Miraré el pan de la otra persona y desearé comer ese pan. Y jamás va a albergar en mi corazón un corazón de gratitud delante de Dios. No. Segundo punto. Nos hace imposible vivir con otros. Leo. Todos evitan a una persona mezquina. Todos desprecian a una persona de corazón miserable. El versículo este dice, el amor o la caridad cubrirá multitudes de pecado, pero el espíritu mezquino hace inútil, dice, todas las virtudes que haya. Dice, escuchen esta parte, por muy mala que sea una persona generosa, siempre tendrá otras que la quieran. Y por muy buena que sea una persona mezquina, todos la aborrecerán. ¡Wow! A mí me gustó mucho esta forma de ver. Dice, por muy mala que sea una persona generosa, siempre tendrá personas a su lado y que lo quieran. ¿Por qué? Porque es generoso. Pero por muy buena que sea una persona mezquina, todas van a querer estar lejos de esa persona. Y el último punto. Nos hace imposible vivir con nosotros mismos. Una persona con ojos ponerosos. Nos hace imposible vivir con otras personas porque nunca voy a mirarlas bien. Tercero, los ojos ponerosos nos hace imposible vivir con Dios. Y termino leyendo esto último. No hay nadie tan generoso como Dios. Dice, no puede haber ninguna relación entre dos personas que dirigen sus vidas con principios diametralmente opuestos. No puede haber ninguna relación entre el Dios
que tiene el corazón infinito de amar, un corazón inflamado de amar y de dar, y la persona que lo tiene congelado de mezquindad. ¿Sí? Yo me puse a pensar si cuando miro a una persona y fue una persona que me hizo algún daño, ¿no? Y me puse a ver que muchas veces mis ojos hacia él era poderoso, era egoísta, era avaro, y que yo no le daba la luz que Dios quería que yo viera a las personas, ¿no? Hermanos, hermanas, yo realmente desafío que Dios nos enseñe a que naturalmente tenemos ojos egoístas, pero que necesitamos poner los lentes de Dios. Esos ojos que Dios nos miró a nosotros en gracia, cuando tú y yo estábamos apartados en nuestros pecados y un día nos alcanzó, es la manera en cómo Dios quiere que tú y yo miremos a las personas, ¿no? Y yo ruego al Señor que realmente cada día mis ojos sean menos los ojos de Willy y que puedan ser los ojos de Cristo, ¿sí? Había colocado una última expresión: Señor, yo no quiero que mi vista se distorsione. Yo quiero mirar con la luz que tú me miraste a mí y que vaya a chorro y que mire a todo el mundo de esa forma. La única forma de hacerlo es limpiándolos, limpiando esos ojos. Cuando yo limpio mis lentes, o cuando tú limpias inclusive los lentes de tu celular para que tenga una buena visión. Y esa forma de limpieza se hace con examinando a mí mismo y confesando mis pecados delante de Dios. ¿Te acuerdas que Mateo 7:5, creo que es, dice: para que yo pueda mirar bien y sacarle la paja a mi hermano, yo necesito que sacar el tronco de mi ojo para que yo vea bien. Y ese es el desafío. Señor, ayúdame a ver como tú miras. Yo quiero tener tus ojos. ¿Sí? Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Y gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos enseñas a verte a ti. Perdónanos, Señor, si nuestros ojos no son como tus ojos. Queremos, Padre, ser más como tú. Así como Pablo dijo en Gálatas: Padre, hasta que Cristo sea formado en nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios te bendiga.